Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la gente. Cuentan las crónicas del corazón que después de meses de negociación, los abogados de Shakira y de Piqué se han puesto de acuerdo para la separación. Los abogados están encantados.
Ya hemos terminado y se ha firmado todo.
Ya está el acuerdo.
¿De acuerdo? Siempre es bueno.
La verdad es que sí, es que hemos trabajado todos mucho.
Es lógico que los abogados estén encantados porque van a cobrar una pasta, claro. Los famosos han cogido la costumbre de, antes de casarse, firmar un contrato para evitar la incertidumbre, los riesgos y las broncas que trae la separación. En esos contratos ya se establece cómo va a ser la separación. Se equivocan los famosos, se equivocan, porque para reducir la incertidumbre hay que hacer otras cosas. Hay que dejar de ir a las fiestas, porque vas a una fiesta por compromiso, pensando que te vas a ir pronto a casa, y te encuentras con alguien que te llama mucho la atención por su manera de reír, de sentir, de pensar. Para reducir la incertidumbre hay que dejar de ir a los sanatorios. Vas a dar un abrazo a un amigo y en ese sitio tan inesperado te encuentras con alguien que te llama mucho la atención por su temple, por la dignidad con la que sufre. Para reducir la incertidumbre, mejor no relacionarse a fondo con nadie, no vaya a ser que te guste. Hay que evitar a toda costa las emboscadas de lo imprevisible. Vaya a ser que se enamore uno. Y luego dicen que en la radio no funciona la ironía, ¿eh?
Tú compra, que la vivienda nunca baja.
Hay un misterio en la economía española, en la economía doméstica española. Las casas, los pisos, la vivienda no baja. Han subido los tipos de interés, ha subido el Euribor, han subido las hipotecas. Lo normal es que bajara el precio de los pisos porque hay menos demanda, porque la gente no se puede permitir una cierta hipoteca. Pues nada, no hay manera. El precio de la vivienda va a seguir subiendo el año que viene. Y este año no sabemos cuánto va a subir el precio de la vivienda nueva, pero seguramente subirá un 6%, que es mucho subir cuando las hipotecas se están encareciendo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en España? Porque en España hay pocas casas nuevas y pocas casas en alquiler para la demanda que tenemos. O sea, hay menos casas en venta y menos casas en alquiler de gente que quiere comprar una casa y gente que quiere alquilar. Y además hay más de 3 millones de casas vacías. Hay gente que se resiste a alquilar y los datos de la ocupación, de los ocupas, no ayudan. Y además hay poca vivienda social. Los españoles, cuando queremos ahorrar, pues metemos el dinero en ladrillo. Nos parece la mejor inversión. El ejemplo lo tenemos con lo que pasó con el dinero que ahorramos en la pandemia. Una parte importante de ese dinero lo hemos dedicado a comprar casa. Esto de tener el ahorro en el ladrillo, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Es un inconveniente, pues esto que hemos contado, que claro, muchos quieren comprar casas y entonces el precio de las casas sube. Por eso la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, nos aconseja dedicar el dinero no solo a comprar casa, sino a hacer reformas. La casa está vieja, bueno, pues dedica dinero a arreglarla. Así no todo dependerá de la vivienda nueva.
Lo siento, pero no toda la demanda se tiene por qué satisfacer con vivienda nueva.
Bueno, pues ahora hay ayudas para las reformas. El único inconveniente del ahorro en el ladrillo es que te pasas toda la vida pagando una hipoteca. Cuando te jubilas, eres rico en ladrillo, pero pobre en pensión. Tienes una pensión baja y tienes un piso. Y no puedes recuperar tu ahorro sin dejar tu casa de siempre. Pues, si la vendo, pues muy bien, tengo un complemento para la pensión, pero claro, si la vendo, ¿dónde vivo? Para eso existe la llamada hipoteca inversa. Como sabes, se trata de que el banco te pague una renta durante un periodo que se negocia a cambio de que tú te comprometas a entregar también en un cierto plazo o en un cierto momento, por ejemplo, en el momento en que falleces, la vivienda al banco. Es posible conseguir una hipoteca inversa en buena parte de los bancos, pero ojo, porque es un producto que no se publicita y hay que pelearse con los responsables de tu oficina para que te miren cómo se puede hacer una hipoteca inversa. El Banco de España también ha recomendado que usemos estos productos.
En el pasado ya ha habido intentos de implantar y extender productos como la hipoteca inversa, que bueno, yo creo que tuvieron poco éxito, bien por errores de comercialización, por riesgos legales o simplemente porque coincidieron con las crisis y sobre todo con el inicio de la crisis de 2008-2009.
Bueno, pues esta es una buena manera de gastar el ahorro. El ahorro está para gastarlo cuando se necesita. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Preacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que Rusia admite que mantiene contactos puntuales con Estados Unidos pese a la tensión máxima entre ambos países por la escalada nuclear a cuenta de la guerra en Ucrania. Moscú y Washington podrían reunirse próximamente para abordar el tratado sobre armas estratégicas. Lorena Fernández.
Ha sido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso la que hoy ha confirmado la existencia de esos contactos puntuales y abre la puerta a cualquier tipo de diálogo que afirma sea beneficioso para ambos. Sus palabras llegan tan solo 24 horas después de que The Washington Post revelara que el asesor jefe de Seguridad Nacional de Joe Biden ha conversado en los últimos meses con el secretario del Consejo de Seguridad ruso y también con un ayudante de Putin. Conversaciones que habrían dado sus frutos y por las que ambos buscarían un país de Oriente Próximo para abordar la situación actual del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, un tratado que fija el máximo de ojivas nucleares que ambas potencias pueden tener. Sería el primer acercamiento tras el inicio de la guerra en Ucrania y todo ello mientras hoy Estados Unidos celebra elecciones legislativas que pueden suponer el triunfo de los republicanos y obligar a un cambio de rumbo en Joe Biden.
Y el juez Pedraz ordena la apertura de juicio oral a PDeCAT, Convergencia Democrática de Cataluña y los extesoreros de esta última formación por el denominado caso del 3%. La Audiencia Nacional trata de esclarecer cómo funcionaba la estructura para financiar el partido a través de la licitación de obra pública. Patricia Rossetti.
Una estructura puesta en marcha para financiar de forma ilegal supuestamente a Convergencia Democrática de Cataluña y al PDeCAT. Hechos que pueden ser constitutivos de delitos de organización criminal, fraude y blanqueo, entre otros. En el banquillo se sentarán 35 políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones catalanas, además de 16 personas jurídicas. El auto del juez Pedrat recoge el escrito de acusación de anticorrupción y señala al que fuera secretario de gobierno de la Generalitat, Germà Gordó, como la persona que dirigía cómo entraba el dinero y hacia dónde tenían que ir las adjudicaciones.
Y el Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley para regular los lobbies y poner coto a las llamadas puertas giratorias, denominación con la que se conoce a la contratación de exaltos cargos políticos por parte de la empresa privada. La Comisión Europea ha ligado el desembolso de fondos al desarrollo de esta nueva legislación. Ricardo Rodríguez.
El Ejecutivo endurecerá el salto de altos cargos públicos a empresas para ejercer labores profesionales de influencia ante la Administración. Esto es, los llamados lobbies convertidos en un refugio de antiguos políticos. El anteproyecto de ley engloba ministros, secretarios de Estado, delegados del Gobierno, además de otros puestos relevantes. Y María Jesús Montero marcaba el futuro camino de incompatibilidades.
No podrá realizar actividades de lobby a lo largo de los 2 años siguientes al cese en su cargo.
La futura norma va a regular los grupos de interés, los derechos y obligaciones de sus miembros a través de un código de conducta. La idea, además, es crear un registro oficial disponible vía el portal de transparencia que incluirá, entre otros extremos, las entrevistas entre lobbies y políticos, así como las materias tratadas.
Pues en un instante aquí en la tarde explicamos cómo funcionan los lobbies y qué pretende o qué novedades trae este anteproyecto de ley. Y hoy comienza la última jornada de Liga antes del Mundial. Luis Munilla.
Sí, con 3 partidos este martes y atención especial a los Osasuna Fútbol Club Barcelona, que se juega a las 9:30 en el Sadar. Es el último partido de Gerard Piqué y puede colocar al Barça 5 puntos por encima del Real Madrid. Hoy también se juega en el Elche Girona a las 7 y el Athletic de Bilbao Valladolid a las 8. Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE .es y aplicaciones, y luego desde las 8 ya en cadena. Mañana juega el Atlético de Madrid en Mallorca, veremos si Coque regresa esta tarde a la convocatoria, y mañana, por ejemplo, juega también el Villarreal, que desde que Setién ha llegado al banquillo sigue sin ganar. Hoy el técnico se ha reunido 2 horas y media con sus jugadores y luego ha comparecido en rueda de prensa.
No ha pasado nada, que hemos tenido una sesión de vídeo y hemos estado comentándola, sin más. Yo estoy perfectamente, igual que cuando llegué. Todavía mis amigos, mi familia, me siguen mandando mensajes de ánimo, parece que se ha muerto alguien. Estos procesos pasan. Yo vivo aquí muy feliz. Creo que es una oportunidad extraordinaria y quizá, ¿verdad?, que después de 2 años, a lo mejor a uno le cuesta arrancar.
Y ha terminado la primera reunión entre la UEFA y la Superliga. Han estado presentes por el fútbol español Javier Tebas, Miguel Ángel Gil Marín y el presidente de la AFE, David Aganzo. Informa Arantxa Rodríguez que la UEFA mantiene su rechazo al proyecto, pero accede a no interferir en las conversaciones de la Superliga con otras instituciones y clubes.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en el centro y cielos en los que al menos a esta hora se ve el sol. En cuanto al tráfico, cortada la M45 a la altura de Getafe por un camión accidentado sentido A42, se ha desviado el tráfico por la vía de servicio, retenciones en la 3 en Rivas y la M40 en Coslada, precaución por la presencia de bancos de niebla en la zona norte, especialmente en la 1 en Somosierra y la M601 en el puerto de Navacerrada. Constantín Gabriel Dumitru, presunto autor del robo de 45 botellas de vino en el restaurante Atrio de Cáceres el año pasado, ha sido condenado a 1 año de prisión por otro robo en Madrid en 2019 en una tienda gourmet de la que se llevó una botella de whisky valorada en más de 5.000 euros. La botella nunca se encontró. En la sentencia se aprecia agravante por reincidencia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Si te parece, lanzamos esta pregunta aquí en la tarde a esta hora. ¿Cuánto peso está teniendo el lobby inmobiliario en la futura ley de la vivienda? Verás, cuando se está elaborando una ley, y pongo esta solo como un ejemplo, una ley sobre un sector específico, los políticos pues se reúnen con los sectores afectados. Esto suena bien en principio, ¿no? Para escuchar los diferentes puntos de vista, para saber cómo puede afectar a las empresas, a los ciudadanos, al medio ambiente. Se escribe, se cambia, se redactan enmiendas. Es aquí cuando entran en acción los lobbies, los grupos de presión, que es como los define la Real Academia Española de la Lengua. Un buen lobista sabe con quién hay que hablar, en qué orden, en qué momento, con qué argumentario, quién toma las decisiones en último término y quién ayuda a acceder a determinadas personas. Crea puentes con quien hace esas leyes o toma ciertas medidas. Pero, ¿en beneficio de quién? ¿En beneficio propio? ¿Afectando negativamente a los ciudadanos o a una mayoría? ¿Consiguen realmente moldear las leyes? ¿Y a cambio de qué? A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en la Unión Europea, en España estos grupos de presión no están regulados. No hay transparencia. Quizá por eso tenemos todos esa imagen tan oscura, ¿no? Oscurantista realmente de los lobbies, ¿no? De qué ocurre en esos despachos, en esos pasillos. Mira, a escala europea, según el registro de transparencia, existen 12.320 entidades lobistas de todo tipo. Las más mayoritarias son los organismos empresariales y asociaciones con intereses comerciales, que son 6.500. De todas estas entidades, empresas como Google, Microsoft, Facebook o Huawei se sitúan entre las 10 primeras compañías que más dinero gastan y más reuniones mantienen para intentar influir en los políticos de la Unión Europea. Y te doy otro dato. Según el Observatorio Corporativo Europeo, que es una organización sin ánimo de lucro, en el caso de las instituciones europeas, los principales, además de las tecnológicas que te he mencionado, están los lobbies del sector financiero, el agroquímico, el del tabaco, el relacionado con fuentes de energía fósil y el farmacéutico. ¿Cuántas hay en España? Pues no se sabe. Sabemos, fíjate, que hay una asociación, se llama Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales. Llevan años pidiendo que su trabajo se regule para que precisamente haya transparencia, para que haya igualdad de oportunidades. Si se conoce lo que hacemos, no habrá sospechas sobre nuestra actividad y seremos un colectivo más, es lo que dicen. Cuentan con unos 100 socios. Pero en esta asociación no están todos los que son. Sabemos también que hay un registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hay unos 450, pero apuntarse es voluntario, así que estamos un poco en lo mismo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Lorenzo Silva, bueno, pues es escritor, columnista, y cuento siempre contigo a esta hora de la tarde para que aportes tu mirada, ¿no?, en los temas en los que nos fijamos en el programa. Temas que nos afectan. La palabra lobby en España genera una primera reacción de rechazo. Yo creo que una primera reacción claramente negativa, de algo oscuro. Persiste esa idea de algo turbio, incluso ilícito, ¿no crees? ¿Crees que hay razón para eso?
Bueno, hay una razón quizá para el recelo, que es precisamente esa falta de regulación, esa falta de transparencia a la que acabas de aludir. En sí misma la función no es necesariamente ilícita, ni tampoco es necesariamente nociva. De hecho, existe en todos los países desarrollados del mundo, ¿no? Y aquí existe desde hace mucho tiempo, además, ¿no? En buena medida, las grandes asociaciones patronales, también otras que representan otro tipo de intereses, han funcionado como lobbies, es decir, intervienen en las reformas legislativas. Y yo creo que, sobre todo, quizá el problema está en que la situación es muy asimétrica, ¿no? Digamos que quien intenta tramitar una ley tiene que sacar adelante eso que llamamos el interés general, ¿no?, que casi siempre es bastante difuso. Sin embargo, el lobby tiene un interés muy, muy enfocado, ¿no? Es muy consciente de qué es lo que interesa a sus representados, ¿no? Por otra parte, la administración a veces tiene una cierta penuria de medios y de recursos, incluso profesionales, ¿no? Y algunos de estos lobbies pues tienen todo lo contrario, tienen los mejores profesionales, ¿no? Por ejemplo, pues si se trata de la regulación de un sector económico, pensemos en energético, en el petrolífero, en el telecomunicaciones, los abogados, tanto internos como externos, de los que disponen las compañías que operan en ese sector, son grandes especialistas en esa regulación. La conocen muy bien. No hablemos ya si se trata de aspectos tecnológicos, ¿no?, que en muchas ocasiones son casi desarrollados sobre la marcha por las propias compañías que están interesadas en ese sector, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí es muy fácil que el lobby se le ofrezca a la administración como un mecanismo para suplir sus carencias, ¿no? Yo creo que esa es muchas veces la labor más eficaz del lobista, ¿no? En cierto modo, aparecer ante el gestor público como alguien que le va a ayudar a hacer su trabajo. Pero claro, siempre le va a ayudar a hacer su trabajo en la dirección que convenga a los intereses que está representando, ¿no? Yo creo que ese es quizá el gran problema, y donde quizá la falta de una regulación, la falta de una transparencia, la falta de una regularidad en esta función puede generar más sospechas, porque es muy difícil pensar que un buen abogado, por ejemplo, de una compañía energética, cuando redacte un informe en relación con una reforma legislativa, vaya a proponer algo que sea contrario a los intereses de la compañía a la que está representando.
No parece lógico, desde luego. Bueno, ¿por qué nos fijamos hoy en los lobbies aquí en la tarde, en estos grupos de presión? Bueno, porque el Consejo de Ministros ha aprobado ese anteproyecto de ley al que han llamado Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés. Y el objetivo, pues es ese, regular la actividad de los lobbies en España. Pero ojo, porque esto es algo que nos lleva pidiendo Bruselas ya desde hace años, que no es la primera vez que nos da un toque de atención con esto, y de hecho ya vamos tarde. Porque no están regulados, como digo, y porque además han ido de la mano en muchos casos de las llamadas puertas giratorias, es decir, político que se retira, político que se coloca en un consejo de administración. No ocurre siempre, pero aquí también hay mucha tela que cortar, ¿verdad, Lorenzo?
Quizás es la parte perversa, ¿no? Porque así como las estructuras profesionales o técnicas, ¿no?, de las que pueda disponer pues un determinado sector económico, pueden contribuir, y a veces positivamente. Y yo, bueno, en otra vida anterior me dediqué a la abogacía y estuve en grandes compañías, y he podido ver cómo en ocasiones desde grupos de interés se hacen aportaciones valiosas a los procesos legislativos, y que además van en la línea del interés general, porque no siempre el interés general choca con el interés particular de un determinado sector, ¿no? Pero digamos que frente a ese funcionamiento virtuoso de los lobbies está el funcionamiento perverso, que conlleva pues el fichaje más o menos sistemático a posteriori y en circunstancias a veces un tanto inquietantes o sospechosas de personas que han ejercido responsabilidades públicas, que tienen conocimiento o acceso más o menos privilegiado a determinados centros de decisión, o incluso relaciones personales, ¿no?, que pueden incorporar cierta amistad con personas que siguen en la toma de decisiones públicas. Y claro, aquí ya de lo que estamos hablando no es de un enriquecimiento o de una aportación que pueda añadir valor a los procesos públicos, sino precisamente de detraer todo lo posible de esos procesos públicos utilizando a personas que pueden conocer los mecanismos y los caminos para trasladar ese valor del interés general al interés particular, ¿no? Ahí es donde yo tengo muchos problemas y donde creo que quizá la praxis española ha sido muy laxa, por no decir que en cierto modo se ha generalizado la idea de que puede convenirle a una persona estar unos años en política porque lo puede rentabilizar no con su conocimiento profesional, sino con sus contactos.
Bueno, vemos que estás puesto sobre esta cuestión, Lorenzo, como casi sobre cualquier tema de los que aquí tratamos, Lorenzo, pero ha sido muy interesante todo lo que nos has dicho sobre los lobbies, sobre cómo funcionan. Pero vamos a completar un poquito más todo esto con David Alvarado Roales. Es profesor del Máster Online en Comunicación y Marketing Político de la UNIR. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Por lo tanto, por todo lo que estamos contando, ¿era absolutamente necesaria iniciar el trámite de una ley como esta, que se ha llamado Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés? ¿Qué tiene que conseguir esta ley? Cuando hablamos de transparencia, ¿cómo actúan los lobbies, cómo ejercen esa presión de la que estamos hablando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál debería ser el objetivo?
Bueno, yo creo que esta ley debe cumplir o debiera cumplir al menos con tres objetivos. El primero de ellos es la transparencia, el segundo sería el de la integridad y quizás el tercer objetivo sería el de garantizar una igualdad de acceso a los representantes públicos por parte de ciudadanos y grupos de interés. En lo que concierne a la transparencia, pues la transparencia pues hace alusión pues bueno a la publicidad de las reuniones con cargos públicos, entre lobistas y cargos públicos, que se antojan esenciales, es decir, debemos saber quién se reúne con quién, con qué objeto, a qué medidas pretende afectar y cuál es el resultado de estas reuniones. Esto en lo que concierne a la transparencia. En lo que concierne al segundo punto, el de la integridad, pues aquí pues se deberían regular, por ejemplo, bueno, se debería prohibir la entrega de regalos o atenciones o prebendas a cargos públicos, que estos acepten pues determinado tipo de bueno de contrapartidas, ya sean viajes, ya sean no sé, cenas, ya sean bueno todo este tipo de cosas que tienen mucha visibilidad, porque los cargos públicos deberían ejercer cumplir con sus deberes, los deberes inherentes a su cargo, atendiendo a la consecución del interés general y absteniéndose de buscar beneficios personales. A esto me refiero cuando hablo de integridad. Y un último punto pues sería el de la igualdad de acceso a los representantes públicos, porque evidentemente quien más recursos tiene, quien más conocimientos tiene, pues tiene mayor capacidad, mayor facilidad de acceso a los decisores que aquellos que tienen menos recursos. Y bueno, también se debería pues tratar de equilibrar un poco este juego a través de la reglamentación nueva, impidiendo que solo unos pocos puedan monopolizar este acceso a quienes deciden nuestras políticas públicas.
Vale, entonces entiendo, porque además a lo largo de esta conversación y también con Lorenzo hablamos de lobbies, hablamos de grupos de presión, pero luego hablamos también como de personas físicas, porque hablamos de lobistas. A ver, para que yo me aclare, a lo mejor también los oyentes, David, ¿cómo funciona un lobby? Es decir, me has hablado, hablamos de reuniones, pero ¿hablamos de qué? ¿Hablamos de que actúan a través de fundaciones? ¿Actúan haciendo, por ejemplo, estudios determinados sobre una materia que les interesa también? ¿Cómo se puede actuar? ¿Cómo se puede ser lobista o grupo de presión?
Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar se impone una definición de lobbies, ¿no? ¿Qué es un lobby? ¿Qué es un grupo de interés? Pues bueno, son, grosso modo, son organizaciones y colectivos que defienden sus intereses y que pretenden incidir en la toma de decisiones. Estos lobbies pueden ser pues grandes empresas o medianas empresas o pequeñas empresas, pueden ser incluso grupos de empresas, pueden ser empresas de diferentes sectores. Tú has mencionado algunos, el sector energético, el sector de la construcción, el sector farmacéutico. Puede hacer lobbying un tercer país que intenta hacerse hueco en la agenda de un Estado vecino. También pueden hacer lobby pues de pequeñas asociaciones ecologistas, de trabajadores, miembros de gremios, asociaciones profesionales o incluso las amas de casa organizadas podrían hacer lobbying. Entonces, claro, tenemos esa tendencia a identificar los lobbies con esos grandes grupos que intentan ejercer su influencia, pero en principio por definición, lobby lo pueden hacer desde los pequeñitos hasta los más grandes. Después, pues la estrategia para ejercer la influencia pues es muy variada. Se me ocurre, por ejemplo, que bueno, hay estrategias de lobbying directo, es decir, acciones ejercidas de forma directa sobre los poderes públicos, sobre aquellos que toman las decisiones. Hay acciones de lobbying indirecto, que son que buscan, digamos, influir en la opinión pública, acercando la postura de la opinión pública con la posición que nosotros defendemos, con el interés que defiende el lobby, y de este modo, indirectamente, pues, influir en la toma de decisión. También se pueden desarrollar, pues, no sé, iniciativas transversales, alianzas con organizaciones o colectivos que tengan objetivos similares o concomitantes. Has hablado tú de, bueno, de la publicación de estudios,
sí.
La publicación de estudios a través, pues, de los think tanks o otro tipo de, digamos, de centros de estudio, pues son un mecanismo de influencia. Pero hay otros muchos mecanismos de influencia. Pueden ser contactos, reuniones, position papers, que se llaman, cartas abiertas, apariciones en medios de comunicación, organización de eventos, la publicidad clásica, pues también a día de hoy hay todo un amplio abanico de opciones que ofrece el ciberespacio para ejercer esta influencia. Hay otras muchas acciones creativas, disruptivas de comunicación que pueden bueno, influir en el clima de opinión, tratando de orientar pues hacia nuestros intereses pues a los ciudadanos y ejercer pues esa influencia sobre los poderes públicos. Es muy complejo, es muy variado, hay múltiples factores que pueden ejercer la influencia y también hay múltiples estrategias y múltiples instrumentos para ejercer.
Bueno, y desde luego, por lo que veo, hay tantas aristas en este tema que podríamos estar, porque es apasionante, muchísimo tiempo hablando de ello, tendrá que ser en otro momento, pero nos quedamos al menos con esos tres objetivos que dices tú que debería cumplir esta ley, que ha empezado así su andadura, que sería transparencia, integridad e igualdad de acceso. David Alvarado Roales, gracias, profesor de máster online en comunicación y marketing político de la UNIR. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, Lorenzo, pues es el primer paso, veremos qué sucede, pero desde luego, por todo lo que estáis contando, una regulación, está claro, que parece que se necesita, ¿no?
Sí, además el profesor ha señalado un elemento muy importante, ¿no?, que es la igualdad. Porque en general la acción de los lobbies suele ser bastante asimétrica, ¿no? Hay lobbies que tienen más recursos, que tienen más pasarelas, que tienen más contactos. Y además pensemos que, por ejemplo, la labor del grupo de presión respecto de ciertos asuntos no hay que ejercerla en España, donde no se toma ninguna decisión sobre ellos, sino en Bruselas directamente, ¿no? Donde hay, por cierto, muchos lobbies actuantes, ¿no? Ahí no estoy yo seguro de que siempre se garantice, incluso aunque haya una legislación, la igualdad de acceso, ¿no? Hay, evidentemente, grupos de presión que lo tienen más fácil. Y si eso no se garantiza, pues en cierto modo se está desvirtuando todo el mecanismo.
Lorenzo Silva, gracias,
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Aquí siempre presiona Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se cuela en el estudio, dice, aquí estoy yo, Línea Directa, venga.
Precisamente para contarte que si te vas a Línea Directa tendrás tu seguro de moto desde 73 euros con asistencia de viaje desde el kilómetro cero. Mira qué fácil, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Hablamos ahora del rey Carlos III de Inglaterra.
Charles
Third. ¿Cómo se dice tercero?
Third. Que no le gustan los tinteros, ¿acordáis?
Sí, no le gustan nada. Oye, últimamente tampoco protagoniza muchas noticias. Hombre, o no llega hasta
ya,
aquí.
Ya montó, bueno, ya.
Ya montó el lío,
ya montó el número y le han dicho, oye, Charles, si te manchas las manos, no hagas el numerito.
Lo último que hemos sabido de él nos ha resultado curioso y es que tiene un objeto de la infancia con el que viaja siempre por el mundo. Es un osito de peluche. Vaya donde vaya, de castillo en castillo, va con su osito de peluche que lo tiene, como digo, desde que era pequeño. Recordemos que el príncipe Charles Charles tiene más de 70 años.
No, el rey.
Perdón, el rey.
El rey.
El peluche tiene, buenas tardes.
No me sale, no me sale.
70 años tiene el peluche.
No me sale.
El peluche tiene 70 años.
70 años.
Pues debe estar como mucha alfombra de Londres, ¿eh?
¿Remendado? Bastante.
No.
Bastante remendado.
Es un cultivo de bacterias.
Lo lavará, lo meterá en la lavadora.
Sí,
bueno,
sí.
A cuenta de esto, te preguntamos, porque como decimos, Carlos III, rey, viaja con el peluche. ¿Tú tienes esa manía de viajar siempre con algún objeto especial?
Yo no he tenido peluche nunca.
No
he tenido peluche en mi vida.
Tienes que viajar siempre con algo.
Yo es que soy muy desapegado, ¿eh?
Que puede que no sea un peluche. O alguna vez que hayas metido algo raro en la maleta por si acaso.
Ah, el por si acaso.
El por si acaso, sí.
Esto es muy típico.
Pero el peluche por si acaso, no. El traje por si acaso. Las botas por si acaso.
Esto es muy típico. En agosto. No, por si acaso hace frío, metes el pluma de...
Efectivamente.
Sí, por si acaso. Esto no sé si es más de chicas o de chicos. ¿Vosotros qué pensáis?
Hay de todo.
Hay de todo, ¿no? Hay chicos también que tienen mucho por si acaso.
Mucho por sí. Sí.
Yo soy
sí,
al contrario.
Es más complicada
si
la maleta de invierno.
Algo, ya lo compraré en el destino.
Hombre,
eso
ya,
es
pero...
una mentalidad un poco consumista, sí, sí.
El problema de eso es cómo lo traes después. Quiero decir.
Bueno, pues hay que ir renovando armario.
Oye, el dinero que te gastas, que no está la cosa para gastar.
Pero sí.
Yo prefiero llenar la maleta de cosas a tener que comprarme allí.
Pero sí, hombre, siempre hay un sitio más económico y luego hay cosas que hay que ir retirando. Pues oye, ¿qué le vamos a hacer?
Yo preferiría comprar, pero no se puede ni se ve.
Yo ya lo tengo establecido.
Vamos a ver.
Para un viaje de 2 días, mochila. Ya lo tengo establecido. Yo voy, estoy despidiendo las maletas. Aparte que los aviones ahora no suben meter nada, empiezan a decirte, no, esto lo bajamos a la bodega, tal, cual. Usted,
yo me llevé comida, solemos meter muchas veces en la maleta. Yo me llevé una vez, mira, la única vez que he ido yo a la India, me llevé un tupper de migas de mi madre.
¿Qué dices?
Por si no había comida en la India.
Por si acaso, que me dijeron que allí se comía fatal, digo, al menos como 3 o 4 días de migas.
La cosa
y fui
más
con las migas hasta la India.
La cosa más rara que he llevado yo en un viaje ha sido una paellera.
No.
Sí. Porque, bueno, necesitaba una familia en Estados Unidos que no había paella para hacer el arroz bien hecho.
Para hacérselo bien hecho, mira.
Claro. Y entonces, nada, me pidieron que le llevara una paella.
Sí, el recipiente paella.
Sí, sí, para 10 o 12, pero no, 10.
Ya era grande la maleta, ¿eh?
Bueno, es que era una especie de macuto,
bueno, sí,
que busqué a propósito. Pero vamos, yo no estaba incumpliendo. En Estados
Pero
Unidos...
facturaste.
Sí, esa vez sí.
Porque si no...
Imagínate la paella en la mochila.
En la cabeza de alguien. No, te dejan pasar ni de
sí
broma.
Facturé, sí,
eso es objeto contundente.
Es objeto contundente, lo que pasa es que no está prohibido. Está prohibido entrar meter alimentos en Estados Unidos.
Uh-huh. Bueno, pero...
Yo no sé, yo no tengo nada con lo que necesariamente viajo, no sé... es que prácticamente no tengo ningún apego ni una necesidad. Hombre, no sé. Yo siempre.
El cepillo de dientes, pero eso
sí,
es una necesidad.
Pero,
por ejemplo,
meto un par de jaboncillos en el neceser. Porque no sabe uno si el sitio donde va a dormir
va a tener jabón o no.
Esa es una costumbre que tengo, fíjate.
Efectivamente. Bueno, pues eso. Pero hay oyentes que sí.
Oye, yo he ido a sitios donde no había jabón, para lavarse.
Pues dices bien llevarte. Digo que hay oyentes que siempre que viajan tienen que llevar ese algo especial.
Hola, buenas tardes. Pues yo siempre viajo con una carta Pokémon que me regaló mi hijo de 6 años. Pone directamente eficiencia por 2000. Yo siempre que viajo es por trabajo. Siempre son reuniones en las que me pongo bastante nervioso. Y bueno, se lo comenté una vez a mi hijo y me dijo que con esa carta iba a tener pues mucha más fuerza, mucha más potencia, mucha más eficiencia. Así que nada, cuando voy a estas reuniones siempre tengo ahí mi carta encima de la mesa.
O sea, que es un amuleto.
Una vez no la llevé porque cambié de mochila y demás.
Se pusieron nervioso.
Y la verdad que la reunión salió fatal. O sea que aprendí que tengo que viajar siempre con mi carta Pokémon encima.
Una cosa que sí he llevado yo durante mucho tiempo en la mochila y que debería seguir llevando es un conversor de enchufe.
Sí, eso es muy importante.
Sí, hay una solución que es que si tú te llevas un boli a países donde necesitas tres entradas al enchufe, esto ya lo aprendí yo. Si tú llevas un capuchón, le puedes meter el capuchón a uno de los agujeros del enchufe y luego meter el enchufe normal.
¿Tú qué cosas has hecho? Como MacGyver, Fernando de Aro.
Bueno, es preferible llevar un conversor,
sí, verdad,
un enchufe que adaptador. Pero funciona lo del capuchón Bic. lo metes en el tercer agujero y suele funcionar.
¿Tienes esa manía de viajar siempre con algún objeto especial, que es lo más raro que has llegado a meter en la maleta, por si acaso? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática.
¿Por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería
es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? ¿Los espectáculos y los fuegos artificiales? ¿Cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca, Chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo, segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. También en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Quieres reducir tu consumo de energía este invierno? En Leroy Merlin te esperan las mejores ofertas para que empieces a notar el calor y el ahorro. Estufas, emisores térmicos, ventanas, calderas y muchas más soluciones eficientes para que, además de ahorrar en tu compra, ahorres en tus facturas. Solo hasta el 30 de noviembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
Si la inflación hace que tu hogar sea todo menos dulce, quizás es hora de recuperarlo. En Línea Directa te ayudamos dándote un precio imbatible en el seguro de hogar, con las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Este noviembre, si te cambias a Línea Directa, tu hogar volverá a ser un hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quartz, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Crece la presión sobre Marlaska por cómo actuaron las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles el 24 de junio, cuando se produjo el famoso asalto a la valla de Melilla y posiblemente, porque no lo sabemos seguro, murieron 70 personas. El gobierno sigue insistiendo en que se cumplió la ley, es lo que ha dicho la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros.
El respeto y la confianza en la investigación, como les decía, y la confianza en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúan con criterios de proporcionalidad y conforme a la ley.
Desde el principio, Podemos criticó la actuación de la Guardia Civil y criticó al Ministerio del Interior, y en eso sigue Enrique Fernández Santiago.
No hay ninguna duda que la avalancha que produjo las muertes y los heridos más graves se produjo en instalaciones de la frontera española, en el edificio de la aduana española.
Esto siempre lo ha negado el gobierno, siempre lo ha negado el Ministerio de Interior. La novedad es que ahora hay algunos vídeos que han visionado algunos diputados y Elías Bendodo, portavoz del Partido Popular, dice que lo que se ve en las imágenes no es lo que ha contado estos meses el ministro del Interior, y por eso sugiere que sería conveniente que dimitiera.
Y si, como dicen algunos medios de comunicación, se han trasladado cadáveres desde la frontera de España a la frontera marroquí. Si esto es así, como hemos podido comprobar en las imágenes, y que el ministro del Interior ha dicho que no era así cuando lo hemos visto todos.
Bueno, pues Concha López, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
PP y Vox, cuando este tema estaba muy candente, se opusieron a la comisión de investigación que solicitaron los socios del gobierno. Ahora parece que el PP está girando. ¿Hacia dónde va políticamente este caso, Concha?
Pues yo creo que va políticamente a asfixiar un poquito más al ministro Marlaska. O Marlaska sale pronto con pruebas que despejen todas las dudas sobre las fuerzas de seguridad españolas en ese asalto a la valla, lo va a tener muy complicado. Porque es verdad dijo muy pronto que sí, no había habido muertos en el lado español de la frontera, cosa que ahora se cuestiona por esos vídeos que han visionado algunos diputados, también por los vídeos que ha hecho públicos la BBC. Hay cuerpos en el lado español de la frontera, cosa que el gobierno negó, Incluso en el caso de que esos muertos en el lado español de la frontera hubieran sido provocados por las fuerzas marroquíes, que puede haber pasado, está claro que esas personas no contaron con el socorro al que obliga a la legislación internacional, sino que simplemente fueron trasladadas rápidamente al lado marroquí. Hay muchas dudas sobre esa actuación. Está claro que gestionar un asalto a la valla fronteriza de esas dimensiones es algo muy complicado. Nadie está diciendo que sea sencillo, pero creo que es obligación del gobierno aclarar qué sucedió y si se cometió algún error, reconocerlo y solventarlo. Porque creo que hay una premisa que tiene que quedar muy clara, Fernando, y además es una premisa que el gobierno avaló en la primera parte de la legislatura. Y es que la lucha contra las mafias de trata de personas no se puede hacer a costa de las víctimas de esas mismas mafias, ¿no? Y esto es, a lo mejor es lo que ha sucedido en Melilla, y si ha sido así, hay que aclararlo y hay que evitar que se pueda repetir.
Bueno, recordemos que hay un informe del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, candidato que fue del PSOE en la Comunidad de Madrid, que dice que hubo unas expulsiones que no tenían que haberse producido. Pero claro, ahora lo que está en discusión es si recibieron, como tú dices, asistencia a esos migrantes y si, fallecieron algunos en el suelo español. Estamos pendientes de a quién se nombra como candidata, porque ya sabemos que va a ser una mujer, a la alcaldía de Madrid. Juan Lobato, que es el secretario general del PSOE madrileño, pues ha dicho que va a ser una gran alcaldesa.
Una candidatura potente, que vamos a tener una gran alcaldesa en la ciudad de Madrid, que va a tener un gran equipo y que se va a dedicar precisamente a que haya una gestión ordenada.
En Los Mentideros de Madrid se dice que la candidata es Reyes Maroto, la ministra Reyes Maroto, una cosa un poco llamativa porque casi la mitad de los ciudadanos no sabe quién es Reyes Maroto. No sé si es que el PSOE ha dado ya por perdida la alcaldía de Madrid. ¿Qué sabes de la candidata, Concha?
Yo no tengo información fehaciente como para poder asegurar que efectivamente la persona en la que está pensando Ferraz y el PSOE de Madrid sea Reyes Maroto, pero ¿cuántas veces hemos vivido esto, Fernando?
Bueno, sí, siempre que hay elecciones.
Este desembarco de un candidato potente para Madrid, que luego pues no es tan potente, la gente no le conoce, se tiene que quedar en la posición, empieza a recular.
Y se va.
Efectivamente, se va o se queda y después se acaba yendo al cabo del tiempo. Pero claro, lo hemos vivido tantas veces que, a ver, yo realmente no sé si el PSOE da por perdida la alcaldía de Madrid. Ajá. O realmente piensa que a Almeida le puede pasar factura ese desgaste que tiene de alguna forma por ser una figura, digamos, de proyección nacional, ¿no? Porque es verdad que Almeida suele pasar con los alcaldes de Madrid, efectivamente, sean quien sea, y con Almeida también pasa, además por su etapa de portavoz del PP, bueno, pues que tiene una relevancia a nivel nacional que también le pasa factura y también le desgasta, pero confiar en eso con la proyección que tiene hoy en día alguien como Almeida me parece un poquito aventurado por parte del PSOE.
Ya. Bueno, y parece que sigue el lío entre Podemos y Yolanda Díaz. Hoy le han preguntado por este mismo asunto a Isabel Rodríguez, a la ministra portavoz, y no ha querido pronunciarse.
No voy a manifestarme en esta mesa, son asuntos internos de otros partidos políticos y por tanto no voy a hacer ninguna consideración.
Bueno, pues Podemos no quiere a Yolanda Díaz como candidata, Yolanda Díaz no tiene partido, Podemos no tiene candidato. La fractura es seria, ¿esto puede incluso comprometer, los apoyos que necesitaría Sánchez para una eventual legislatura después de las generales, Concha?
Pues creo que ese futuro del bloque que conforma ahora el gobierno después de las elecciones sí que puede estar en juego, porque ahora mismo la fractura sí que parece más evidente, ¿no? Y más cruda que nunca. Sí, esta vez sí, sobre todo después de haber dejado claro Pablo Iglesias en contra de lo que decían en Podemos, de no iba por Yolanda Díaz, ya sale él a dejar claro que por supuesto que va por Yolanda Díaz. Es verdad que ella por el momento no quiere confrontar, pero bueno, tú lo has resumido muy bien. Ella ahora mismo tiene el poder que le da ser vicepresidenta del gobierno, tiene una relevancia pública evidente. creo que
está muy valorada, es la tercera, la tercera política más valorada.
Efectivamente, entre su electorado está muy bien valorada. Entre el electorado de los otros partidos no genera especial rechazo, con lo cual esa valoración general le sale muy bien, pero no tiene infraestructura para concurrir a unas elecciones. Y ahora mismo la fractura es muy sólida, porque ella está muy firme en que quiere autonomía para gestionar el proyecto que ella vaya a encabezar. Es lo que ella quiere, autonomía. Que Podemos sea una parte de ese proyecto, pero una parte más, porque ella tiene interés en confluir. Además, claro, ella tiene interés en confluir con agentes políticos a los que Podemos no ve bien, como es Más Madrid, por ejemplo.
Teresa Podemos, Rodríguez, quizá, o Colau.
Exacto. Ella quiere aglutinar mucho más allá de Podemos. Y Podemos quiere que esa candidatura esté, de alguna forma, aunque sea ella la candidata, pero que Podemos sea la parte preponderante, ¿no?, de ese conglomerado. Y
bueno, esto es una guerra larga, entonces, ¿eh? Esto
no puede ser muy larga, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Al final, las candidaturas hay que hacerlas dentro de un par de meses.
Acuérdate de lo que pasó en las andaluzas, ¿eh? Llegaron por la campana, llegaron cuando sonaba campana, no, llegaron más tarde, ¿eh? Hubo un lío ahí con la Junta Electoral porque no se ponían de acuerdo, ¿eh?
Claro, y el resultado fue un gobierno de Juanma Moreno. Evidentemente, o sea, al final ellos van a tener que calibrar si dan prioridad a estas diferencias o dan prioridad a consolidar un bloque que realmente pueda renovar ese acuerdo con el PSOE, si es que el PSOE también resiste a las próximas elecciones generales, porque si no, está claro que el bloque del otro lado puede venir mucho más fuerte.
Ya. Concha, gracias por tu análisis, siempre certero, siempre esclarecedor. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ya lo has oído, Pilar, lo de Melilla se le pone complicado al Ministerio del Interior porque dijo demasiado pronto que no había muertos en el lado español y todo apunta a que sí los hubo.
Pues pendientes, por supuesto, del recorrido que tiene este tema, y también estamos muy pendientes de por ejemplo, la próxima huelga de transporte. Si es que estamos a 2 semanas del Black Friday, a las puertas de la Navidad, es un periodo en el que muchos aprovechamos para adelantar las compras, para que no nos pille el toro, y de paso beneficiarnos de los descuentos. Pero la duda es si vamos a tener problemas de abastecimiento por el paro del transporte que arranca la medianoche del domingo al lunes. Un paro, de momento, indefinido. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, han pasado 24 horas desde esa convocatoria oficial por parte de la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, una plataforma, recordemos, minoritaria, pero que complicó mucho las cosas el pasado mes de marzo. ¿Qué sensación hay en el sector de la gran distribución? ¿Vamos a tener problemas de abastecimiento?
Es pronto para saberlo, Pilar. Insisten desde la gran distribución en que todo va a depender de si Interior actúa con contundencia para garantizar que los transportistas que no secundan ese paro, que son la mayoría, pues puedan realizar el servicio a partir de la próxima semana. Francisco Aranda es presidente de la patronal logística 1ACOPE.
Queremos alertar que esta convocatoria de paro puede romper la cadena de suministro y generar desabastecimiento. Para evitarlo es básico que el Ministerio del Interior actúe desde el primer momento y permita que puedan trabajar aquellos que en su legítimo derecho quieran hacerlo.
Hay que recordar, Pilar, que el daño del paro en marzo pues se cifró en 600 millones de euros a la semana, pero ahora el riesgo pues es aún mayor, ¿no?, por estas fechas, las fechas que son, como destacaban desde la patronal logística.
Este es un momento muy delicado del año para la distribución, ya que estamos a las puertas de la campaña navideña, así que la cadena de suministro en todos sus sectores está en su máxima tensión, porque muchas empresas, especialmente pymes, se juegan ahora una parte muy importante de sus ingresos anuales.
Es pronto para saber pues cómo se va a desarrollar ese paro, si se va a alargar más o menos, pero quédate con este dato, Pilar. Solo entre el Black Friday y la Navidad se mueven 100 millones de envíos de paquetes.
100 millones de envíos de paquetes. Bueno, de momento la ministra de Transportes ha dicho que se está trabajando en un plan específico de inspección para el sector.
Sí, Raquel Sánchez ha confirmado, bueno, que se está trabajando para reforzar esa inspección, para controlar que los transportistas no trabajen a pérdidas, que se cumpla básicamente el Real Decreto aprobado en agosto. Es la principal queja
Baraja, de esa plataforma minoritaria. También la ministra instaba a que se realicen esas denuncias, ¿no? Pues para poder identificar dónde nos está cumpliendo con esa ley. Pero de momento el paro se mantiene. Desde el sector de la gran distribución y de los supermercados confían pues en que el gobierno haya aprendido de la experiencia de marzo. Gabriel Trenzado es director general de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Lo fundamental es evitar estos incidentes violentos y de intimidación, que yo creo que sabiendo, conociendo cómo fue en marzo, pues el gobierno está ya más preparado para que todo funcione de manera adecuada.
Habrá que ver si volvemos a ver esas estanterías vacías en algunos productos, problemas de las granjas para recibir piensos o el bloqueo de algunos de los principales puntos de distribución. De momento es pronto, Pilar.
Pues estamos muy pendientes de eso. Sí. Ojalá no suceda. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La digitalización es tu mejor aliada para aumentar la productividad de tu negocio. Y ahora puedes conseguirla con el programa Kit Digital. Una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es, que cuenta con más de 3.000 millones de euros destinados a facilitar la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Si eres autónomo o tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, te animamos a que solicites tu ayuda de 2.000 euros. Con este bono digital podrás acceder a una o varias soluciones digitales del programa Kit Digital. Únete al cambio digital. La digitalización que tu empresa necesita es posible. Infórmate en el 900-909-001, en el correo electrónico info@acelerapyme.gob.es y en la página web www.acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué atún más bueno!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como atún claro Albo, pack de 3 latas. Comprando 2, el segundo sale a solo 1,79.
Además hay 1.000.000 de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricantes Quad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La luz, el gas, la hipoteca, la gasolina, la compra...
Es el momento de empezar a ahorrar y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros con revisiones y mantenimiento ilimitados durante un año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde el móvil o el ordenador. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Se puede controlar la inflación?
Hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía.
Han reconocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. ¿Cómo es eso?
Cuantificándolo, son muchos kilómetros cúbicos.
Uno de cada tres españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. ¿Qué es el herpes zóster?
Afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.